si algo tiene lo digital es que se maneja intuitivamente.
Porque el nativo digital se cita un poco como diciendo, ellos saben mucho de lo digital, pero realmente no lo saben.
Esto es Cultura Digital, todo lo que quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Yo soy María Paula Martínez y bienvenidos a este podcast del Ministerio de Cultura, en el que hablamos de las mutaciones y los cambios de los procesos culturales por el uso de las tecnologías. En el episodio de hoy vamos a hablar del sentido de la educación contemporánea en torno a las humanidades, la comunicación y la cultura. Cómo la academia se ha adaptado a los cambios de los últimos 30 años y está construyendo currículos para graduar a los estudiantes que nacieron después del año 2000. Para esto tengo dos profesores invitados. Bienvenido Omar Rincón, comunicador, ensayista e investigador de televisión y culturas mediáticas. Lleva en la academia más de 20 años y en los últimos 5 creó la maestría en Humanidades Digitales y el pregrado en Narrativas Digitales en la Universidad de los Andes. Hola, Omar.
Hola, ¿cómo están?
Saludo también a Carlos Francisco Pavón, diseñador gráfico y especialista en periodismo. Es el director de la Escuela de Diseño, Fotografía y Realización Audiovisual y de los programas de diseño gráfico y producción de imagen fotográfica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá.
Hola.
Estamos los dos perfectos, porque yo soy el jurásico que no practica. Habla como todo académico de lo tecnológico sin tener ni redes. Y Carlos Francisco es súper metido en la tecnología, entonces está buenísimo.
Para entrar en materia, empecemos por el contexto. Quiero preguntarles, ¿qué ha sido lo más difícil de la adaptación de las universidades a estas nuevas lógicas de comunicación y creación digital?
Las universidades son unas genias y la educación es una genia en tomar siempre las tecnologías, las invenciones de pensamiento, meterlas dentro de la universidad y hacerlas conservadoras. Esa es la función de las universidades. Pero eso no permea toda la experiencia educativa y eso es un error que no podemos dejar de pasar y tengo que decirlo acá. Las universidades siguen funcionando como fuera Jurassic Park, pero en lugar de tableros, con unos Mac gigantescos y unas pantallas, en lugar de tablero, unos televisores gigantescos, pero nunca se han dejado tocar por lo que se llamaría las culturas digitales que vienen con este nuevo mundo. Sin embargo, cuando llegamos a la hora de enseñar y de investigar, cada uno investiga su pedacito y no investigamos en convergencia ni en integración. Entonces, en el caso de comunicación, por ejemplo, seguimos con clase de radio, clase de televisión, clase de escritura. Entonces, a ver, teóricamente no dijimos que era una convergencia. No se debería enseñar, investigar y crear en convergencia, pues era lo lógico. Si usted ve cualquier currículo de Colombia de comunicación o de artes o de lo que sea, siguen siendo monomedios. Yo dejaría eso como de entrada, así de marco global. No sé, Carlos.
Perfecto. Sí, yo creo que hay que poner como dos puntos también como un contexto, porque creo que es necesario entender en qué circunstancias nos movemos las entidades de educación superior. Y tiene que ver con, por un lado, la estructuración de planes de estudio y de programas académicos cuando se presentan, pues hay una estructuración que es muy dura desde todos los lineamientos del ministerio, la construcción de registros calificados. Eso quiere decir que construir programas que tengan otros tipos de estructuras internas ya es difícil por la misma estructura general que nos reglamenta. Aun cuando eso pues, ha venido cambiando y pues, favorablemente ya hay un nuevo decreto sobre el tema de registros calificados. Pero por otro lado quería poner otro contexto que me parece que es muy interesante y es que particularmente desde mi experiencia las carreras que nosotros manejamos son carreras que vienen más desde el diseño y el uso de artes aplicadas, la fotografía, el audiovisual, ¿sí? Menos desde el punto de vista de la comunicación y más desde el punto de vista del uso de estos centros de pensamiento. Y eso ha implicado o implicó que estas carreras siempre tuvieron un contacto con la tecnología muy fuerte. Ese era su problema, aprender a usar ciertas tecnologías. Y eso hoy en día nos pone en un lugar muy interesante porque digamos que ya hicimos ese recorrido de enfrentarnos a ese problema de cómo usar la tecnología para aprender y para enseñar. Y hoy en día lo que estamos tratando de hacer es precisamente lo que mencionaba Omar, y es volcar esas experiencias multimedios a la experiencia formativa.
En las universidades se ha visto como en el sector una convergencia de disciplinas. Me pregunto cómo las lógicas del campo digital han permeado las propias estructuras de las facultades.
Yo creo que hay tres cosas que sí estamos haciendo bien en la experiencia que yo he hecho. Una es que en comunicación, en periodismo, en medios aprendimos que lo digital nos lleva a tener diálogos interdisciplinarios. Tenemos que ir al arte, tenemos que ir a la antropología, tenemos que ir a la ingeniería, a la computación. O sea, sabemos que nosotros somos genios contando historias si nos relacionamos con otros. Y segundo, que no se trata de aparatos, porque todo el mundo al comienzo cree que es el computador último modelo, la última tecnología. Y entonces el rector construye un edificio gigante de 20 pisos con los últimos aparatos y uno dice, pero a ver, Hello Kitty, eso no es para eso. El problema es que lo digital no tiene que ver con la tecnología. Es una cosa que es un aprendizaje que toca darle a todo el mundo y que les queda claro eso. Lo digital tiene con una cultura nueva, con una manera de crear que se basa en principios como lo colaborativo, en tener en cuenta a los sujetos con los que uno trabaja para ser interactivos, en lo participativo o colaborativo, en la manera que siempre estamos pensando en hiperlink, hipertextualmente, en conexión y en que estamos generando experiencia de habitar ese ambiente donde las pantallas y la tecnología solamente nos llevan a trabajar dentro de una experiencia de historias o de un concepto o por el estilo. Entonces creo que eso nos toca comenzar a socializarlo, porque así quitamos dos mitos, que el mito es tecnológico y el mito de que hay unos que saben y otros que no.
Yo creo que hay dos cosas importantes. La primera es entender que la cultura digital, como tú mencionabas al principio, es transversal. No es algo que tenga que ver con la tecnología. Lamentablemente, entre los últimos años del siglo pasado y los primeros años de este siglo, el problema tecnológico fue el problema sobre el cual se concentró la mayoría de los cursos, porque tenían que ver con necesito aprender a manejar el software A, B o C, y eso fue una suerte de espejismo, pero afortunadamente esta última década del 2010 al 2020 nos ha mostrado que el problema del espejismo tocaba retirarlo y empezar a entender son las funciones del aprendizaje. Y en esas funciones del aprendizaje, precisamente cuando nos damos cuenta que lo que importa es el desarrollo del proyecto, porque el desarrollo del proyecto, particularmente en los diseños, tiene que ver con cómo vas construyendo el conocimiento conforme vas avanzando, no con un conocimiento que ya está estipulado en un libro o en un libro de texto que te va conduciendo por el conocimiento y que vas cumpliendo capítulos, sino cómo vas construyendo conocimiento en la medida en que te pones problemas o te pones proyectos o reconoces oportunidades y a partir de eso empiezas a trabajar en un proyecto de diseño. Así que lo que nosotros les invitamos a los estudiantes es que busquen por qué esas tecnologías van a ser un valor agregado para el proyecto que están ofreciendo. Desde ahí ya estamos construyendo una cultura digital porque esas tecnologías están insertas dentro de ese paradigma digital que estamos viviendo.
Y ahí también para aportar de la experiencia nuestra aquí en la universidad, yo fregué tal vez por jurásico, pero por ejemplo en humanidades digitales y en narrativas digitales tenemos clases que tienen que ver con conocimiento ancestral, con pensamiento del sur. No viene todo de Gringolandia, sino que traemos indígenas para que nos digan cómo usan sus tecnologías para leer el ecosistema, cómo leen el agua, cómo leen el viento, cómo leen el rigor tecnológico que tienen para leer, para que los estudiantes entiendan que la tecnología no es el aparato, sino es una cultura de ecosistémica de integración con lo que habitamos y que los indígenas lo llevan años, siglos, por eso saben leer el agua, una tecnología que nosotros no sabemos leer. Y a partir de lo que ellos nos dicen, entonces yo hago un taller con gente de territorio de formatos del agua. Entonces me preguntan, ¿y qué es el formato del agua? Yo no tengo ni idea. Toca escuchar qué dice el mamo del agua y qué dice el campesino y cómo lo traducimos eso a una estética y una narrativa, que es otro tercer principio que yo pondría. El problema no es el contenido. Hay veces más interactivo un texto bien escrito que te genera imágenes y emociones que el humo digital.
Sí, yo creo que hay un gran error. El gran error de lo que está comentando Omar es que la interactividad se asoció con el equipo interactivo o con la tecnología, entre comillas, interactiva. Pero cuando nosotros entendemos las metodologías de diseño interactivo, que eso es otro tema, el principal elemento a tener en cuenta es el usuario, es decir, esa audiencia. Sí. Entonces, la gente que está desarrollando estos productos interactivos lo que está haciendo es centrarse en la interactividad de la multimedia, digamos, en esta transmedia, pero sin entender al usuario, sin entender a la persona que va a ser la audiencia. Y ese es el primer paso. Ahí es donde se comete el primer error. Cuando se concentra el problema en la tecnología o en las tecnologías y no se concentra en los usuarios. Ahí yo creo que hay algo muy importante para enseñar al uso de estas tecnologías.
¿Cómo se construyen metodologías y currículos para estas generaciones de nativos digitales que, como decíamos al inicio, crecieron con Internet?
Pues yo pondría un poco como en cuestionamiento esta idea del nativo digital, ¿no? Me parece que hay que ponerla
también,
en crisis.
Tampoco son tan nativos, ni tan interactivos, ni tan hiperfluidos, ni nada de eso.
Llevan muchos años usando su teléfono celular e interactuándolo, lo manejan muy rápido, pero cuando tú les preguntas o cuando tú empiezas ya a trabajar con ellos, que es algo que nos toca a nosotros hacer mucho, y es lo digital como materia, llamémosla plástica, ¿sí? Es decir, cuando tú coges lo digital y lo modificas, cuando coges un audio y le modificas su estructura para que suene de tal manera o de otra, cuando en fotografía tienes que entender qué significa lo digital en la construcción plástica de una fotografía digital, cuando empiezas a entender que lo digital es una serie de códigos, porque finalmente eso es lo que es, a lo que se reduce lo digital, ese 0-1, ese código binario, pues hay que entenderlo como materia para que lo puedas transformar. Entonces, estos personajes que son nativos digitales, paradójicamente no conocen la materia digital con la cual están teniendo interacciones. Y yo diría que tampoco les importa y que tampoco es necesario que lo conozcan, porque el aparato, el dispositivo les está permitiendo hacer el tránsito. Es decir, ya hoy en día, cosa que parece muy normal, podemos transmitir en vivo, un streaming en vivo de un concierto o algo, y la gente comparte su experiencia a través de eso. Pero lo que pasó, lo que tuvo que pasar para llegar a poder construir una experiencia de transmisión en vivo de video, que es un elemento pesadísimo en términos como de transacción de información digital, pues eso ha pasado mucho tiempo, pero nadie tiene que saber eso para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, pues entra en crisis esta idea, porque el nativo digital se cita un poco como diciendo, ellos saben mucho de lo digital, pero realmente no lo saben.
Yo creo que las universidades en política han entendido eso. No han entendido, son los profesores. Eso hay que decirlo, porque es que toda revolución educativa termina en un profesor. Y ahí, ¿verdad? Eso es un factor humano que es verdadero. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Los Andes creamos una carrera que es narrativa digitales, que parte de ese principio y que tiene el 50% de electividad. O sea, es el usuario estudiante el que decide la carrera. Ya el solo diseño, ahí no hay nada de tecnología. El solo diseño ya es digital. Otro gran error, que lo digital solamente se puede hacer en taller de 5 o 10 personas. Que porque no hay equipos. Y yo no creo, yo esto lo hacía con 200. ¿Y qué los puse a hacer? A que usaran sus recursos expresivos. Entonces yo era, vamos a hablar de fútbol. Y a partir de fútbol, armemos una selección de fútbol de las mujeres, 11 mujeres más chéveres de Colombia, los 11 corruptos más grandes. ¿Cómo lo hacen? Pues busquen la forma visual, tiene que ser visual. Yo no tenía que hacer nada, unos hacían memes, otros hacían un PowerPoint, otros bajaban otra cosa. Yo no tenía que hacer nada, les decía, ¿usted dónde le gusta expresarse? Póngalo aquí y yo me la gozo. Yo que no tengo ni idea, me la gozo. Por fin estaban como en sus lenguajes participando de la clase. Pero creo que sí depende mucho de los profesores. Hay algunos profesores que, por mayor asco que seamos, estamos tratando de meter eso en la clase.
Para terminar el episodio de hoy, hablemos del papel de las políticas públicas para el sector educación y los retos en este campo. Omar.
Mira, yo voy a decir una cosa, y la pueden quitar. Yo creo que cuando llegan las políticas públicas, daña todo. O sea, creo que donde no ha habido política pública, la cosa coge un ambiente fluido, digital. Pero llega la política pública y comienza a controlar usos, contenidos, qué se puede ver, qué no se puede ver, qué se puede financiar, qué no se puede financiar. Una política pública pareciera más un límite que una posibilidad. La pasamos gastando tiempos en dictar cursos de cómo se debe hacer. Entonces me parece a mí que la única recomendación que haría es cambiar el concepto de formación hacia otra cosa, porque el concepto de formación ya está demasiado cargado de alguien que sabe que enseña a otro. Y creo que la cultura digital enseña es que es un diálogo de culturas y es un diálogo de saberes.
Sí, yo creo que lo más interesante en experiencias pasa extramuros casi siempre. ¿A qué me refiero con eso? Todas las experiencias que nosotros hemos hecho, en las cuales hemos aprendido muchísimo, hemos tenido que hacerlas por fuera de las normas tradicionales de lo que es la universidad o de lo que son las estructuras del curso, con currículo, con el syllabus, etcétera. Y esas experiencias que hicimos afuera, extramuros, como residencias artísticas, que traíamos 2 estudiantes, 5 profesores, 3 empresarios, hacer un proyecto entre ellos, es decir, varios conocimientos y varios niveles de conocimientos. Todas esas experiencias nos enseñaron mucho, y después, al volcarlas en los syllabus de las asignaturas, fue cuando pudimos hacer eso. Entonces, creo que una recomendación de este tema de políticas públicas es un poco dejarnos un escenario para hacer experimentaciones muy, muy, muy interesantes, medidas, claro, medirlas, ver los impactos que tienen, y luego tratar de volcar eso a esas políticas públicas, o sea, de devolverlo. Pero sí creo que tendríamos que tener un escenario como de experimentación, como de generar algunos ejercicios que sean más interesantes, que no necesariamente estén en el tradicional flujo de la educación superior, porque pues cuando metemos eso en normas, políticas, etcétera, pues obviamente eso se nos reduce a unas posibilidades muy, muy cortas, ¿no?
No, yo tengo una recomendación de verdad, además de la de formación, y es: Colombia es el país de las políticas públicas. El libro gordo de Petete, de Germán Rey, de las políticas públicas en cultura, es inmenso. Y somos unos genios diciendo que hacemos políticas públicas. Pero políticas públicas sin recursos no sirven para nada. Políticas públicas sin billete, eso es mejor no hacer, porque es como crear el diseño de un transbordador, pero que no tiene gasolina para volar. Entonces, yo sí diría primero, veamos la plática que tengamos, y hagamos políticas públicas con lo que podemos financiar.
Me despido de Omar y Carlos Francisco. Gracias a los dos por estar en este episodio. Hoy hablamos de lo viejo, Jurassic Park, de lo nuevo, nativos no tan digitales, y de las mutaciones de la formación académica en comunicación, cultura y humanidades en Colombia. 2 miradas sobre la educación en tiempos de convergencia.
Que si alguien nos oye, que nos diga.
Nos manden mensaje.
Si no sé a dónde.
Una botella.
Cultura Digital es un podcast de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura. Pueden seguirnos en todas las redes, @dircomunicaciones, y este y todos los episodios de la serie pueden oírlos en Spotify, iTunes y Google Podcast. Si quieren saber más del tema, consulten las notas. Gracias a Sebastián Payán, a Marcela Benavides y Liliana Casas por la producción de esta serie. Chao y nos vemos en el próximo.